Escucha al maestro en Derecho Administrativo y Fiscal, contador público certificado, especialista fiscal, máster en Dirección de Negocios, Vicente Ortiz Justice, con su programa Planeación Intelectual, jueves cada 15 días, 4 de la tarde, solo por estrategiaintelectual.com.
Escucha Estrategia Intelectual Radio. Síguenos en Facebook, Estrategia Intelectual.
Muy buenas tardes, amigos míos, pues nuevamente en una emisión más de nuestro programa Planeación Intelectual. Pues ahora transmitiendo desde nuestra casa, desde Estrategia Intelectual, aquí en sus instalaciones de Puebla. Y como ven, pues ya tenemos un decorado alusivo a México. No sé si es producto de nuestro productor, Carlos Sierra, y si no, pues le damos el mérito a él. Pero ya nos pusieron aquí decorado adecuado, cosa que me da mucho gusto, y estar de visita con todos ellos, que pues, sin duda alguna son una gran familia, y que agradezco su invitación y ahora el día de hoy la oportunidad de transmitir con ustedes desde la emisora. Bueno, pues hoy seguimos con la secuencia que ha sido mi objetivo en la mayoría de los programas que hemos realizado, es promover definitivamente el campo de acción del contador público. El día de hoy traigo un tema, no nada más verlo como la oportunidad de hacer un trabajo más con nuestro cliente, sino exclusivamente como verlo como un campo de acción delimitado a precisamente a realizar y a efectuar gestiones y apoyo a los clientes a través de los acuerdos conclusivos que se pueden obtener a través de los medios que nos ha permitido Prodecon. Para ello, pues tengo que platicarles un poquito de cómo está integrado esto. Prodecon ha sido, como su nombre lo dice, Procurador en Defensa del Contribuyente. Su objetivo ha sido coadyugar para proteger el abuso, los errores, las discordias, algunas deficiencias, algunas cosas que puedan regularse por muchas situaciones que se presenten con la autoridad, a tal grado que Prodecon ha logrado una serie de beneficios de salvaguardar los intereses de los particulares en muchos asuntos con la controversia con la autoridad, con muy buen éxito. Originalmente Prodecon se pronuncia como un mediador entre la autoridad y el particular, y se ha pronunciado inclusive en muchos de los casos de personas o de contribuyentes de bajos recursos que no tienen infraestructura para hacer una defensa o para poder argumentar muchas cosas en su beneficio, y que han sido como dañados por algún criterio. No, nunca vamos a hablar de mala fe, hay ciertos criterios que la autoridad tiene y que a ciertos particulares les vea muy afectados. Entonces la Prodecon, ante esos contribuyentes bajos recursos, ha tenido la oportunidad de que los ha apoyado, inclusive se ha puesto la cachucha de ser de sus defensores, y ha logrado muchísimas cosas en favor de ellos. Se habla que de cada tres asuntos, dos van muy favorables con la intervención de la Prodecon. En los demás asuntos, a nuestros contribuyentes se consolida como mediador en las negociaciones entre la autoridad y el particular. Pero a partir de enero de 2014, se reforma toda la función de la Prodecon, y vienen unas reformas en que surgen unos llamados acuerdos conclusivos. Estos acuerdos conclusivos es la oportunidad de poder dialogar en un momento dado con la autoridad para salvaguardar algo que a simple vista o a simple discusión a nivel auditoría no se ha podido lograr una conciliación de intereses. Vamos a explicar un poquito, vamos a irnos de esta manera. Los acuerdos conclusivos solo tienen efecto en las auditorías, llámese en línea, llámese auditoría de gabinete, llámese auditoría física o de las tradicional al domicilio del contribuyente, sea lo que sea, en un nivel de auditoría, por cualquier otro aspecto no entra el acuerdo conclusivo. ¿En qué consiste esta cuestión de las auditorías? Vamos a poner un ejemplo. Fíjense el alcance de los acuerdos conclusivos. Esto lo explico porque uno de los propósitos es que al día de hoy los contadores no han cumplido, no han estudiado, no han aprovechado de alguna manera la bendición que son los acuerdos conclusivos. ¿Por qué es una bendición? Vamos a explicarlo. En una auditoría, que ya sin duda alguna todos hemos sufrido que enfrentar una auditoría, una visita domiciliaria. Imagínense ustedes, llega una auditoría, nos levantan la acta inicial, en donde pues nos piden obviamente una serie de documentación, toda la historia clínica, expediente antiguo y pergamino de la empresa. Nos empiezan a pedir todo lo que se les ocurra. Presentamos unos documentos, se presentan todos, faltan algunos, y se inicia el acta de inicio, donde se hace constatar lo que se les exhibe y lo que no se les exhibe, y proceden a hacer la revisión de lo que se les entrega. La auditoría, pues en los plazos de la ley, puede llegar a 6 meses, o con prórroga un año, el tiempo. Vamos a pensar en una auditoría que nos va a llevar un año, que después del acta parcial o acta de inicio, viene posteriormente un acta parcial. Meses después, porque se llevaron los auditores, porque no fueron, porque están haciendo auditorías en otros lados, hacen otra acta parcial. Ahí se manifiestan algunas inconformidades o algunos puntos que la autoridad no nos quiere reconocer. Empezamos a dialogar con los auditores, en algunas cosas puede aceptar, en otras a lo mejor no reconoce definitivamente alguna deducción, un momento de acumulación, un acreditamiento, etcétera. ¿Cuál es lo que hacemos? Bueno, si ya nos damos cuenta que no hay una posible conciliación con el auditor, es entendible. Muchas veces nos da la razón, pero de acuerdo a sus procedimientos y criterios internos, no la puede pasar, no puedes solventar esa diferencia con nosotros, porque de acuerdo a sus procedimientos los tiene que, en forma eficaz, señalar como observaciones en sus actas. Entonces, a sabiendas del conflicto que tenemos, de no poder ya dialogar más con el auditor, pues tenemos dos caminos. Simplemente esperar a que se nos determine en el acta final el crédito, o impugnarlo. Pues no, desde cualquier momento, en cualquier circunstancia de un acta parcial, podemos solicitar un acuerdo conclusivo ante la PRODECON. Pero vamos a pensar que no lo hago en ese momento, que continúo con el proceso de la auditoría. Llega mi acta parcial, llega la última acta parcial, llega, nos dan ahí un periodo de 20 días, si mal no me equivoco, para dar contestación a lo que derecho convenga, o exhibir, o acogerme al beneficio de pagar con cierto porcentaje de condonación de multas, y lo tomo o no lo tomo. Viene el acta final, y después del acta final se tarda la autoridad un promedio de 6 meses para notificarte tu crédito. Entonces, vamos a pensar que esa auditoría se lleva un año y medio hasta la notificación del crédito fincado. Bueno, vamos a ponernos en esta circunstancia. Termina el acta final, nunca conciliamos, no decidimos poner un acuerdo conclusivo, y en ese momento que cerramos el acta final, donde ya en operaciones normales de auditoría de ninguna manera ya podemos ingresar ninguna prueba, ninguna documentación, entonces ya tenemos un cierre absoluto en una auditoría normal por medio del acuerdo conclusivo, lo solicito en la PRODECON, y en ese momento se suspenden tiempos y términos, y puedo ingresar todo aquello que ahí se me haya faltado o que no haya podido ingresar en el periodo de la auditoría. Todavía la vamos a poner peor. Acta inicio, no presento nada, mi contador se fue de vacaciones a Siberia o a Europa, estuve 3 meses fuera, y entonces llega la auditoría, no hay contabilidad, no hay ingresos, no hay pólizas, no hay factura, no hay absolutamente nada. Y entonces hace su acta inicio, prácticamente va a ser su acta parcial, su última acta parcial, no se presenta nada, viene el acta final, no presentamos nada. En ese momento se aparece el contador mágicamente de que regresó de vacaciones, dice, pues lo tenemos todo. Mete un acuerdo conclusivo en Prodecon, se suspende todo y se ingresa toda la documentación. Como consecuencia de ello, se suspende los plazos y la autoridad tendrá en ese momento que validar y revisar, hacer todas sus, ejercer sus facultades de comprobación y revisar toda la documentación que se le fue presentada. Qué increíble es que por una vía normal, después del acta final, no podemos ingresar nada, y con los acuerdos conclusivos podemos ingresar en ese momento todo, absolutamente todo. ¿Qué tiempo tenemos para hacer los acuerdos conclusivos? Procede solicitar un acuerdo conclusivo en cualquier momento, hasta antes de que te sea notificado el crédito. O sea, después de terminar la auditoría de tu acta final, normalmente tarda 6 meses, un promedio de 6 meses en notificarte el crédito. Pues es el mismo tiempo que tienes para que a través de un acuerdo conclusivo metas la información que te faltaba, la tengas, la des escondida, perdida, extraviada, no sé, la ingresas, y entonces tendrá que ser tomada en cuenta para validación. Entonces, primer ventaja, poder ingresar todo lo que necesites antes de la finca, antes de que se les finque el crédito fiscal. Número 2, ventaja de que para efecto de solicitar los acuerdos conclusivos y en un momento llegar a la mesa de trabajo, tiene que ir el representante legal con los asesores que considere pertinentes. Y en ese momento el contador es un personaje que sin la necesidad del abogado participa y puede ser el mejor coadyuvante del cliente para enfrentar las aclaraciones y discusiones en la mesa de trabajo con la, contra la autoridad, con la supervisión de la mediación de Prodecon. Entonces, por ese punto es que es el tema el día de hoy, porque el contador público no ha aprovechado el acuerdo conclusivo como un campo de acción, inclusive para que como profesionalmente se pueda dedicar a manejar o a resolver auditorías precisamente a través de este medio, el medio del acuerdo conclusivo, un campo de acción idóneo para el contador público. Tan es idóneo que inclusive abogados que han atendido los asuntos en su función de mediación con la, entre el particular y la autoridad, se han sentido más satisfechos con los contadores que con los propios abogados. ¿Por qué razón? Hay un ejemplo muy sencillo. En una ocasión, un particular no le fue reconocida una cantidad estratosférica de deducciones, considerando que no debía de habérsela llevado a resultados, sino que debía haberla mantenido en inventario. El argumento por el cual lo llevó a resultados al contribuyente es que él decía que los, las sustancias que él compró no son inventario, es para consumo en las diferentes licitaciones que, en que participa. Pero como es constante la subida de precios de los derivados del petróleo, ya tenía proyectos que tenía prometidos para el siguiente ejercicio, y entonces se adelantó a comprar esas sustancias, esos aceites muy especiales y muy particulares que eran exprofesos para la posible participación en esas obras que estaba a punto de tener la licitación, pero prácticamente serían para el siguiente año. Pero comprarlas ahorita significaba una oportunidad en precio y en tiempo, y podía adquirirlas. Y la autoridad no le reconocía que lo dedujera en el ejercicio en que los adquirió, puesto que lo quería llevar a inventarios. Entonces, el contribuyente argumentó en el acuerdo conclusivo, primero, que no era un inventario, que era un consumo, y que lo hizo por anticipado para efectos de tener ventaja comercial en el precio de adquisición, obviamente mejor costo de adquisición. La autoridad en ese instante pues no quedó muy conforme, no lo aceptaba, y entonces al soltar el acuerdo conclusivo pues empezaron las negociaciones, se metieron las aclaraciones, y siempre la autoridad te va a decir, mete lo que consideres necesario para defender tu dicho o para demostrar la materialidad del acto jurídico y que no sea considerada una operación inexistente. Entonces el contribuyente metió lo que consideró era una suficiente prueba para validar la causa de esa erogación, y resulta que le contesta a la autoridad que pues le hacían falta cosas para poderlo tomar como erogación de consumo y no como inventario. Le vuelve a presentar otro escrito alegando otra un mayor documentación comprobatoria del motivo por el cual lo había realizado en ese ejercicio el gasto, y se lo envía a la autoridad, y la autoridad contesta, pues no estamos de acuerdo, para que yo te lo considere me tienes que presentar esto, esto y el otro, alrededor de 8 puntos. Y entonces dije, ahí está una ventaja más del acuerdo conclusivo. Cuando la autoridad te solicita que demuestre la materialidad de un acto, tú buscas, nada en particular, no hay una regla, buscas cualquier elemento que le puedas demostrar que el acto jurídico sí fue hecho, que puedes demostrar que la deducción sí es estrictamente indispensable, que había una razón de negocios para hacerlo. Entonces presentas unas cosas de acuerdo a tu leal saber y entender, y la autoridad no te dice qué quiere, pero ya en la segunda o tercera respuesta de un careo de entrega de documentos y contestación de los mismos, dice la autoridad, ya tal vez cansada de estar en ese asunto, dice, bueno, para hacerte necesito esto, esto y esto. Y esa es la primera, una ventaja más del acuerdo conclusivo, porque al ya determinarte los puntos en específico que le interesan a la autoridad, en ese momento tú ya tienes materializado qué le debes de cumplir. Entonces ya se te facilita, de tus 8 puntos para reconocerlo, mira, aquí está para el primero este, para el segundo este, para el otro. Y vas a ver que de 8 a lo mejor pude 5, 3, ya no. Y entonces se lo demuestra a la autoridad y la autoridad dice, no, por estos 3 puntos todavía estamos en veremos. Ese veremos, ¿qué quiere decir? Que pues sí lo tienes y no lo tienes. Entonces quiere decir que ya no voy a poderte justificar, ya se agotó la instancia de pruebas documentales. Entonces yo cito o pido en la PRODECON la mesa de trabajo, y en esa mesa de trabajo ya no vamos a encontrarnos con la discusión de qué papel te falta, sino ya va a ser un razonamiento con algunos elementos colaterales con los cuales tú puedas convencer a la autoridad. En este caso, ¿qué le dijo la autoridad? No, pues sí, vas a hacer para otro consumo, y estamos hablando desde el ejercicio 2016 y estamos en 2017, y tú dijiste que lo compraste en el 16 porque lo ibas a utilizar en 2017, demuéstrame ahorita que lo estás utilizando. Ahí es donde comento que la PRODECON ve mejor la participación del apoyo del contador al contribuyente que del abogado, porque el abogado lo primero que dice, ¿cómo podemos permitir la invasión de las facultades cuando teníamos un proyecto, una revisión de un ejercicio 2016 y yo tengo que presentarle documentación de 2017? Entonces dicen los abogados, a veces dicen, no, esa es una violación de legal, no podemos permitir eso. Pero se les olvida una cosa, que la PRODECON y la intermediación es un acto de buena fe. El que estemos presentando documentación de otro ejercicio para demostrar una consecuencia del por qué haces en el ejercicio de revisión, no es estar invadiendo o extendiendo o yéndonos más allá del alcance de las facultades de revisión. Es un acto de buena fe. Y como a veces el abogado se pone necio en ese aspecto, la PRODECON ha visto con mejores ojos la participación del contador público, porque entonces con el ejemplo que les estoy planteando, ¿qué es lo que ha hecho el contribuyente? Con todo gusto, mira, aquí en el proyecto que ya estoy ahorita realizando, ya estoy consumiendo lo que compré, no fue un inventario, lo utilicé dentro de mis procesos de actividades que yo realizo en el cumplimiento del contrato de la licitación que estoy llevando a cabo, necesito esos insumos, obviamente los voy a gastar conmigo mismo, no es un inventario porque no lo estoy vendiendo, no lo estoy transmitiendo, enajenando, sino los estoy utilizando dentro de un contrato de obra o de licitación en que yo estoy sacando a flote. Entonces, sí los estoy consumiendo. Pero entonces ya fue un diálogo, ya más que documental, fue una explicación verbal y con otro tipo de pruebas que no podíamos considerar jurídica. Sí legal, sí fiscal, pues fue una comprobación que correspondía a otro ejercicio que no era el de las facultades de revisión. Pero si estamos hablando de acto de buena fe para entender la realidad de los actos jurídicos que vayan acorde con el sentido honesto de un acto jurídico cierto, pues entonces cualquier elemento, aunque sea ajeno al ejercicio en cuestión, pues nada cuesta ofrecerlo como prueba para que establezca el criterio de la autoridad y entonces nos conceda, nos reconozca esto y por acuerdo conclusivo nos elimine esa salvedad o esa determinante de crédito provocado por esa discrepancia en cuestión de aceptación o no aceptación de la erogación. Entonces, primer elemento que nos favorece, número uno, el hecho de que el acuerdo conclusivo se puede meter documentación hasta después del acta final. Segundo, que el asesor para realizar este acuerdo conclusivo y aclaración es el personaje idóneo y lo puede hacer, es el perfil idóneo es el del contador público. Número tres, que cuando la fuerza palpable de un documento no te convenza, puedes tener un razonamiento a través de la mesa de trabajo. Y número cuatro, ¿qué pasa? En el proceso de la auditoría nos entendemos con el criterio y con las normas delimitadas de facultades ya sobreentendidas que va a ejercer el auditor sobre el contribuyente. No puede irse más allá de los criterios normativos que le indican al auditor que debe de seguir. O sea, tiene cerrado el campo de aplicación de su criterio como tal. Y en el acuerdo conclusivo no trataron ni con el auditor, ni con su jefe, ni con el coordinador, ni el jefe de oficina, ni jefe de departamento, ni con la organización. Tratamos directamente con el administrador o su representante del administrador. Y este personaje tiene evidentemente mayor amplitud de desahogo, de toma de decisiones, de poder utilizar criterios distintos que los tiene limitados el auditor, y en ese uso de sus facultades tiene la libertad de razonar conjuntamente con lo expuesto con el particular y otorgarle la razón. Puede darse el caso que aún el administrador, que también está sujeto a un cuerpo de disposiciones normativas con el carácter de criterios internos, que inclusive no debe de saber el particular, podría estar delimitado también a conceder la razón. Pero si la razón está expresada, la comprobación está plasmada, la materialización del hecho está definido, el momento de deducción está casi reconocido, el proceso de acumulación de igual manera está prácticamente identificado y reconocido, entonces, aunque faltasen algunos puntos por ahí que dijera la autoridad tiene que tenerse para que yo fehacientemente le otorgue la razón al contribuyente, y no los tiene todos en ese momento, pero ya está más que considerado no en forma expresa sino tácita que sí es un acto efectivamente realizado, entonces estaremos en posibilidad, porque están presentes los ojos de la PROVECON como testigo de la materialización de las pruebas que defiendan lo dicho del particular. Entonces, aunque faltasen algunos puntos para que fuera la plenitud de satisfacción de la propia autoridad, en apoyo con la PROVECON como intermediario, revisa y dice, bueno, pues sí, me faltan algunos puntos, pero la PROVECON ya está considerando que ya está acreditada la demostración por el particular. Entonces, yo
a un comité menor, lo libero porque ante los ojos de la PRODECON se reconoce un razonamiento adecuado de la explicación que dio el particular, y si yo me sigo oponiendo, lo único que va a pasar es que en el dicho acuerdo conclusivo, en el que no se llega a algún acuerdo, se va a manifestar algún comentario del PRODECON, y esa resolución nos le va a servir al particular para continuar con sus medios de defensa, ya sea un recurso o revocación o directamente al juicio de nulidad, con el único propósito de que ya lleva mejor pruebas en la mano, y lo más seguro que entonces, de una manera más factible, la probabilidad de éxito del contribuyente sea por encima de lo esperado y sea me supere y la autoridad no tenga recaudación. Entonces, es mejor que si en un momento dado empieza a haber una razonabilidad de parte de lo dicho del particular, y estando consciente a la vez como si fuera un testigo nuestro amigo de la PRODECON que supervise el evento, digámoslo de esa manera, tendrá la oportunidad entonces con mayor tranquilidad la administración de Hacienda, que sea la que esté involucrada, de entonces reconocerle la veracidad de lo expresado por el particular, y sin riesgo de alguna represalia interna, concederle la razón. Al fin y al cabo, la misma PRODECON compartía ese mismo criterio, y es una prueba de ninguna mala malversación o que se preste a malas interpretaciones la acción de la autoridad. Con esto, mis queridos amigos, estamos dándonos cuenta que en lo que llevamos de lo platicado, independientemente de que el profesionista contador público tiene la posibilidad de poder realizar recursos administrativos, como es el recurso de revocación ante el SAT, el recurso de inconformidad ante el IMSS, el recurso de queja ante el IMSS, el recurso de inconformidad ante el Infonavit, puede participar en esos recursos y también en otro más, en el acuerdo conclusivo. ¿No es acaso, amigos míos, una forma muy especializada o de alguna manera desprenderse de tanto ramo de acción de la Contraloría Pública y dedicarnos a eso precisamente, a coadyugar con los contadores internos de las empresas a integrar toda la información para que por conducto y autorización o mandato de la misma, este tercero acuda a la PRODECON para solicitar un acuerdo conclusivo y poder defender a su contribuyente? Entonces, tenemos el cuarto punto, ya habríamos recapitulando. Primero, la oportunidad de ingresar hasta en el último momento información omitida con anterioridad. Dos, durante el transcurso de las constantes rutas de preguntas y contestaciones y aclaraciones y respuestas de la autoridad, puede llegar un momento en que la autoridad solicite en forma expresa y clara realmente sus pretensiones para reconocer lo que pide el particular. Entonces eso permite que ya haya mayor precisión en las expectativas del particular, en qué ofrecer de pruebas, en la medida en que lo delimitó la autoridad al decirle que quiere este y otro punto. Y si los tenemos, pues es un hecho que entonces el acuerdo conclusivo ya va a ser favorable. Y si no se obtienen, o no se obtienen todos, pues existe la posibilidad después de llevarlo a la mesa de trabajo y razonar con la autoridad. Si a pesar de todo ello la autoridad sigue negándose, a pesar de que ya lleva una expresión de bastante de ventaja con todo lo que acreditó el particular, bueno, pues iniciaríamos entonces nuestro recurso de revisión como sugerencia. En ese recurso de revisión, pues tendríamos 3 meses para esperar el resultado, no se tiene que garantizar todavía, y con suerte nos vamos en un sentido favorable. De no ser así, pues entonces tendríamos que entonces ya el contador público, ya con todo ese conocimiento y con toda esa percepción que lleva, pues de todas maneras será coadyugante con el abogado para poner la demanda inicial en materia administrativa y fiscal. Pues bien, amigos, esta primera parte, esa explicación nos lleva que entonces el acuerdo conclusivo puede ser una especialización inclusive del contador público para no llegar a las otras instancias. Porque llegar al juicio de nulidad, a diferencia del recurso administrativo, sí ya va a tener que o afianzar, o hacer una fianza, o garantizar el interés vía embargo, o finalmente o pagar un impuesto. Ya sabemos que el pago del impuesto no se considera acto consentido, pero no quita el hecho de que es una erogación que en teoría no tenías la obligación de hacerlo. Y al tenerlo que hacer, pues evidentemente hay la existencia de la posibilidad de un desfalco financiero, una pérdida de liquidez, y la empresa pues empieza a tener problemas. Pero pues para evitarse después fianzas o actualizaciones y recargos, pues mejor hace el pago, aunque no consienta el acto, y mediante los medios de defensa quiera después recuperar ese recurso invertido. Muy bien. Bueno, pues el otro punto, si ya analizamos que este acuerdo conclusivo nos lleva a que si aún así no estamos satisfechos con el resultado total, pues podemos ir a la instancia del recurso de revocación. Después del recurso de revocación, pues ya sabemos que contamos con el juicio de nulidad y posteriormente el juicio de amparo. En este juicio de amparo, bueno, y en el juicio de nulidad, pues si bien en el juicio de nulidad se ventilan legalidades y en el amparo se ventilan violaciones constitucionales, en ambos casos definitivamente ahí sí ya entra la participación del abogado. Pero el punto es, ¿qué tanto puede hacer el contador público? O sea, el contador público puede hacer muchas cosas, puede meter recursos de administrativos, llámese de conciliación en la función pública, llámese revocación ante el SAT, llámese inconformidad contra el IMSS, inconformidad contra tesorería, pues podrá en un momento dado también participar elaborando o interviniendo a través de los acuerdos conclusivos, de tal manera de que se convierta en un campo de acción muy definido de este contador público. Y ya, bueno, si las instancias no dieron lugar a una resolución 100% favorable y hay la posibilidad de que sea 100% exitosa, pues entonces ya estaremos evaluando la posibilidad de una erogación extraordinaria, que sería el pago de honorarios de un licenciado en Derecho. Bien, entonces, ¿qué ventajas tenemos? Hay que recordar que un recurso de revocación por encima del juicio de nulidad no se ofrecen garantías. Entonces, el recurso de revocación, al no tener que garantizarse el interés fiscal, pues es factible utilizarlo para ganar tiempo, o para ganar tiempo en dos sentidos: en conseguir dinero para pagar el pasivo, o bien en poder integrar con todos los faltantes de documentación que pudiese necesitar y enfrentar a la autoridad en este recurso de revocación. Y si en ese recurso nos confirman el acto, pues entonces tendremos la necesidad definitivamente de ir nuevamente o derivado de una negativa, habiendo de por medio también el acuerdo conclusivo, pues entonces sin duda alguna procederemos al juicio de nulidad. Si en el juicio de nulidad pues tampoco nos favorece el resultado, pues qué mejor que nos vamos entonces al juicio de amparo. En el juicio de amparo vamos a ventilar dos cosas. Aparte de las violaciones de constitucionalidad plasmados en el cuerpo del articulado de nuestra Constitución, también podemos invocar aspectos normativos de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Por qué razón? Porque si el amparo es sobreseído, desechado o nulificado por alguna causa, habiendo argumentos que son de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, podemos solicitar a través de la Comisión de Derechos Humanos su interdicción para que se promueva el juicio en el juzgado internacional del que señale la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ok, amigos, entonces, como estamos viendo, el campo de acción del contador público no queda mucho. Ya en emisiones pasadas comentamos la participación del contador público, su importancia en el aspecto de la actualidad del que se está viviendo con los tratados internacionales, que tiene el contador público mucho que hacer, mucho que ver. Las perspectivas económicas obligan a que la profesión se tenga no solo que seguir existiendo, sino tener un foco de internacionalidad. El segundo punto es también, analizamos al contador público como parte integrante de la estructura de gobierno de las empresas, hasta el grado que otro de los factores es ser perito en materia contable. Perito en materia contable significa un campo muy especial en el cual hace unas auditorías, una revisión a personajes en controversia, en dando por entendido que en ese porcentaje o en esa controversia alguien va a pagar o pretende pagar menos de lo correcto. Seguimos en este sentido, y posteriormente, ya que en los recursos de revocación podemos plasmar una defensa sin garantía, y llegado al juicio sí tenemos que garantizar y ventilar aspectos de legalidad, pues debemos de considerar que en el amparo, o a través del venio de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de las Cortes Internacionales, podemos asignarnos una defensa que en un momento dado pueda no tener vicios o línea en el accionar de los funcionarios magistrados, y por lo tanto tener un resultado parcial más justo y más beneficioso para los contribuyentes. Entonces, si mencionamos que el contador puede participar nuevamente en todo el mundo moderno de los tratados internacionales, por otro lado, como perito en materia contable, por otro lado, en el fortalecimiento del emprendurismo de México, también otro tema que no hemos visto en este programa, pero que está pendiente de realizarse, es el coaching empresarial, otra herramienta más del contador público para coadyugar al perfeccionamiento de las empresas donde trabaje, o bien como un campo de acción individual de él para tener una especialidad en esas áreas muy necesarias en las empresas actualmente, pues realmente es necesario un verdadero análisis de las habilidades en los puestos de trabajo. Después nos encontramos también con lo que hoy te estamos platicando, los medios de defensa a través del contador público, en donde además de los recursos entramos con los acuerdos conclusivos, ajustes de ventanilla, aclaraciones de diferentes disposiciones normativas, y entre ellas, bueno, pues todavía la subespecialización en los acuerdos conclusivos. Y por ahí pues también tendremos otro tipo de aspectos en que el contador público, en el engrandecimiento de todas las actividades mercantiles, su trabajo está siendo no desapareciendo como han hablado muchas veces en la radio, sino se han ido consolidando como una carrera de un campo de acción tan diverso que hemos encontrado que va a sus 5 firmas de profesionales en la contraria, nos encontramos en algún evento, una circunstancia, y ninguno hacemos lo mismo. Entonces hay mucho campo de acción del profesionista en la contraria pública, y yo no descarto definitivamente el hecho de que una especialidad más sean los acuerdos conclusivos. Muy bien, amigos, pues yo les pido que, y además les recuerdo, que si tienen dudas de lo que hemos estado platicando, así como de los temas anteriores, por ahí les recuerdo que para sus quejas, sugerencias, contamos con el correo electrónico planacionintelectual@gmail.com. Les repito, planacionintelectual@gmail.com, en el cual podrán dejarnos sus peticiones, sus sugerencias, sus comentarios en de nuestro programa. Y si desean temas en particular, con mucho gusto los tomaremos en cuenta para asignarlos o programarlos en los eventos de días posteriores. Aprovecho esta ocasión también para señalar que, bueno, estamos ofreciendo diferentes actividades, entre ellos son los cursos de capacitación. Entonces, cuando tengan alguna duda de algún tema, por favor, aquí está, a través de mi correo o directamente a Estrategia Intelectual, hagan su petición y sin duda alguna veremos la manera de conseguir alguna capacitación o un programa de algún curso relacionado con lo que sea de su interés de ustedes. Y después de este comercial, podemos decir prácticamente que el día de hoy ya estamos terminando. En los últimos minutos yo les quiero nada más último comentar, hacer énfasis en que el campo de acción de contador público puede dedicarse exclusivamente a asesorar en materia de acuerdos conclusivos. Tomen en cuenta, esa es una expectativa más para toda la profesión. Y bueno, pues el día de hoy, salvo que a ustedes ahorita me envíen algunas dudas o comentarios, que estaré a su disposición, les deseo un feliz jueves y un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 15 días hasta la misma hora aquí en su casa de Planeación Intelectual. Muchas gracias, amigos.
Escucha al maestro en Derecho Administrativo y Fiscal, contador público certificado, especialista fiscal, máster en Dirección de Negocios, Vicente Ortiz Justice, con su programa Planeación Intelectual, jueves cada 15 días, 4 de la tarde, solo por estrategiaintelectual.com.
Escucha Estrategia Intelectual Radio. Síguenos en Facebook, Estrategia Intelectual.